Bueno, pues ahora sí voy a ver si durante un ratito consigo tenerlos quietos, parados e incluso atentos a esto. Don Ignacio Aguado, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Bueno, le tengo que preguntar por esta polémica que teníamos en nuestra mesa de tertulia sobre esta sentencia que va a obligar, si nadie lo evita, a que una mujer que ha sufrido malos tratos vaya a la cárcel porque su hija no quiere ver al maltratador de su ex marido. En fin, estamos un poquito... Hay veces en que las cosas legales se separan de una manera impresionante de las cosas de comer, quiero decir, de lo que todos entendemos como la normalidad.
Yo creo que es algo inexplicable que pueda pasar algo así. Yo sinceramente confío en que finalmente no tenga que entrar en prisión, que se solucione de alguna manera lo antes posible, pero sí que pone en evidencia que a veces, en algunas ocasiones, la justicia pues no funciona como debiera y uh-huh. que tienen que existir mecanismos para corregir. Y en ese sentido nosotros entendemos que los indultos tienen sentido especialmente para estos casos,
pues sí,
donde la justicia se extralimita y a todas luces uh-huh. genera una alarma social más que resolver un problema de justicia.
Bueno, ya que estamos con el tema de los malos tratos sobre la mesa, ¿por qué ha calificado usted de brindis al sol el plan contra los malos tratos que ha puesto sobre la mesa Cristina Cifuentes?
Bueno, porque es un plan que... Las primeras 50 hojas es un diagnóstico de la problemática uh-huh. que ya la conocemos todos. Y es que la problemática es que hay mujeres que mueren asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Ya está. No hace falta 50 páginas para contar el problema, que uh-huh. lo estamos viendo diariamente en la prensa. Y luego el resto de medidas, o el resto de páginas, son 160 medidas que son 160 titulares. Pero que no dicen ni cuánto dinero van a costar, ni cuánto dinero hay presupuestado, ni cuántos programas o planes se van a llevar a cabo. Es decir... Hablan de hacer campañas institucionales de concienciación. Perfecto, ahí estamos de acuerdo. Vale, pero ¿cuántas campañas? ¿Una? ¿50 campañas? ¿100 campañas? ¿Cuánto van a costar? ¿1.000 euros? ¿100.000 euros? ¿200.000 euros? ¿Se van a poner en marcha ahora? ¿En agosto? Y, claro, al final así podemos hacer planes integrales sobre todo. Y lo que nosotros le pedíamos a la presidenta es, vamos a hacer un plan en serio. Vamos a poner 160 medidas con su partida presupuestaria, con su calendario de ejecución, con indicadores que definan si se han cumplido o no se han cumplido esos puntos. Si no, pues es un brindis al sol. Es que no sirve uh-huh. para nada.
Uh-huh. Hace unos días, comentando esto mismo con una persona que ha tenido que ver con el tema de malos tratos, me decía una cosa, señora Aguado, me decía, es que los políticos se empeñan en arreglar esto desde la política. Y esto no se arregla desde la política. Y da igual, es verdad que no está de más y queda muy bien decirlo de las campañas de concienciación, lo de tal, pero a la hora de la verdad, un maltratador no se deja, en fin, es muy ingenuo pensar que porque alguien vea en una campaña que no hay que ser maltratador, luego ya, uno llega a su casa y dice, como me lo ha dicho el gobierno de turno, no lo voy a hacer.
No, yo creo que es un problema que tiene muchísimas aristas y que hay que intentar tocar todas ellas. La parte cultural es importante y eso se corrige con educación, la parte legislativa, la parte administrativa, la parte de formación también de docentes, de profesionales, de policías, de jueces, y todo eso hay que intentar abordarlo desde la política, que es donde al final puedes intentar cambiar conductas o reforzar la formación para que no vuelva a suceder. Está claro que no es fácil y ahí sí que rompo una lanza en favor de partidos como el mío, de Ciudadanos, donde defendemos que no hay soluciones fáciles a problemas difíciles y que esto no se soluciona con, como decía antes, con un brindis al sol, sino siendo conscientes de la envergadura del problema y de que hay que abordarlo desde el sentido común y desde muchos frentes y empezar a trabajar en serio sobre programas de concienciación, por supuesto, en medios de comunicación, pero también en las escuelas, también cursos de formación especializada para policías y para jueces, con el único objetivo de aumentar la sensibilización y que la propia sociedad se sensibilice hacia un tema que uh-huh. es dramático, y es que hay gente que mata a su pareja o a su expareja por un tema exclusivamente de género, porque es mujer y la mata. Y eso es, a día de hoy, digamos, injustificable en el pleno siglo XXI y hay que considerarlo como lo que uh-huh. es una lacra.
La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un plan para rehabilitar a los maltratadores, cosa que, en fin, aquí sí que no hay unanimidad de criterios. Hay especialistas que dicen un maltratador no se le rehabilita tan fácilmente. Y hay otros que prefieren tirar de optimismo y decir, bueno, nunca se puede tirar la toalla ante ningún problema, pero sí es cierto que esto se va a hacer. ¿Con esto están ustedes de acuerdo?
Bueno, el espíritu del Código Penal es un espíritu de rehabilitación, no de castigo. o de castigo exclusivamente. Mm. Entonces, todo nuestro Código Penal gira en torno a intentar rehabilitar a las personas que cometen un delito. Y eso está así, recogido desde el año 95. En cualquier caso, yo creo que hay que poner los puntos sobre las íes y entender que la persona que lo hace lo tiene que pagar. Y lo tiene que pagar acorde con lo que define el Código Penal. Y que también hay que intentar, por supuesto, que no lo vuelva a hacer. E intentar rehabilitar, en la medida de lo posible, a personas que cometen delitos, ¿no? En este caso, bueno, pues habrá que preguntar a los expertos si es posible o no rehabilitar a un maltratador. Yo confío en que es posible, en que es un tema fundamentalmente educativo y que lo que hay que poner son los medios necesarios para que, desde el punto de vista formativo, cultural, este tipo de prácticas pues cambien y desaparezcan de una vez.
Llevo unos días, señor Aguado, luego vamos a hablar de política nacional, porque está la cosa como está y su partido está teniendo el papel que está teniendo. Pero llevo unos días que escucho, ¿qué les pasa a Ciudadanos en Madrid? Que no quieren más que poner en marcha comisiones de investigación, auditorías. En fin, hay tanta gente en estos momentos en la administración madrileña con posibilidades de ser destinada a estas cosas en vez de a otras cosas que son más estar a pie de calle.
Bueno, es lo que venimos defendiendo desde mayo. Nosotros en la Asamblea de Madrid se han constituido 16 comisiones, dos de ellas, la Comisión de Endeudamiento y la de Investigación sobre Corrupción Política, miran al pasado, fundamentalmente para entenderlo, pero también para exigir responsabilidades políticas, y las 14 restantes miran al futuro. La Comisión de Sanidad, la Comisión de Educación, la Comisión de Políticas Sociales. Entonces, bueno, yo creo que hay que darle la importancia que se merece a cada cosa. Dos comisiones de 16 para ver qué ha pasado en la Comunidad de Madrid y entender por qué la Guardia Civil entraba en los edificios de la Comunidad de Madrid, por qué había alcaldes detenidos, por qué se ha robado a manos llenas, por qué ha surgido Púnica, Gürtel. Bueno, yo creo que es necesario, es higiénico democráticamente y por eso lo estamos intentando encabezar en la Asamblea de Madrid. Pero también es importante, es lo más importante, centrarnos en el hoy y en qué va a pasar mañana. Y para eso están el resto de comisiones, para intentar mejorar la sanidad pública, la educación pública, la política social en definitiva, y la economía, crear empleo, que también es fundamental y es un pilar clave para Ciudadanos.
Pero a mí, Eli, perdóname, ¿sí? Me parece muy bien que se emplee el personal que se tenga que emplear, que es personal público, es decir, que es gente que está al servicio de la ciudadanía, y ojalá hubiera más comisiones. Y además, yo no creo que los que están en esas comisiones se dediquen a esas comisiones y punto, y no hagan nada más. Desde luego, ese tiempo que emplean y ese trabajo que hacen, chapó, porque ojalá eso se hubiera hecho antes, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, fíjate, sin ir más lejos.
Seguramente.
Claro.
Las auditorías, porque han pedido ustedes también auditorías, de 17 auditorías nuevas, sí, ¿no? Primero me gustaría que me dijese usted por qué, y después, ¿quién va a llevar a cabo esas auditorías? Es decir, personal que tiene que ver directamente con la política, para que todos nos entendamos, ¿o van a ser personas técnicas de fuera del mundo político?
Bueno, dentro del acuerdo de investidura que firmamos con Cristina Cifuentes, había 76 puntos, pues en el punto quinto incluía hacer una auditoría económica externa de los últimos 8 años de gobierno en la Comunidad de Madrid, porque creo que era necesario, como decía antes, ¿no? Creo que es un tema de higiene y de intentar exigir responsabilidades a los que han cometido irregularidades o no han sido eficaces en la gestión, y sobre todo entender cómo se ha gestionado la Comunidad de Madrid en los últimos años. Esa auditoría que se recogió en el acuerdo de investidura antes de ayer, bueno, pues presentamos los detalles al gobierno regional, y fundamentalmente son 17 subauditorías o 17 bloques, de las cuales, bueno, pues 13 son auditorías transversales, es decir, que no tienen que ver con una consejería en concreto, sino con temáticas, con programas presupuestarios concretos, y otras 4 tienen que ver, son auditorías integrales sobre un aspecto específico, sobre una empresa concreta, ¿no? Y yo creo que, bueno, algún medio de comunicación ya lo ha recogido como algo inédito en la Comunidad de Madrid, que se presenten 17 auditorías y que el gobierno regional, pues a priori, esté de acuerdo en que se tenga que hacer. El organismo encargado de hacer estas 17 auditorías será la Cámara de Cuentas, y bueno, si no tuviera capacidad, recursos humanos o materiales disponibles para hacerlo en tiempo y en forma, existiría la posibilidad de que lo externalizara para cumplir con los plazos y para lo antes posible tener esas 17 auditorías, con el único objetivo, insisto, de conocer qué ha pasado en la Comunidad de Madrid, cómo se ha gestionado el gasto público, cómo se ha gestionado el gasto farmacéutico, el gasto o la inversión, en este caso, en educación, en universitaria, qué ha pasado con las tarjetas de crédito en la Comunidad de Madrid, que es una de las auditorías, es decir, a quién se ha dado tarjeta de crédito, cuánto se ha gastado y en concepto de qué, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo que es un análisis interesante y que puede reflejar en cierta medida dónde ha ido a parar el dinero de los madrileños. Vamos a ver qué resultado obtenemos de esa auditoría, y en cualquier caso creo que es un antes y un después en la manera de hacer política en la Comunidad de Madrid.
Bueno, desde que ustedes ayudaron de alguna manera en la investidura de Cristina Cifuentes, cada cierto tiempo la presidenta de la comunidad y ustedes se reúnen para ver cómo va ese pacto al que ustedes llegaron y esos puntos que ustedes pusieron, esas condiciones que pusieron sobre la mesa. ¿Cómo van? Porque se acaban de reunir Cristina Cifuentes y usted. ¿Ha sido ayer o anteayer?
Antes de ayer,
exactamente.
Bueno, nosotros estamos razonablemente contentos de cómo están yendo las cosas. De los puntos firmados en el acuerdo de investidura, el 60% ya están o cumplidos o en marcha. Y solamente llevamos 7-8 meses de legislatura. Yo creo que es para estar contentos, no tanto por el número, que evidentemente es importante, sino por el contenido de los puntos. Yo creo que se han conseguido cosas muy importantes que benefician a la vida diaria de los ciudadanos. Que, por ejemplo, el hecho de que se haya reducido un 10% las tasas universitarias es un dato que lo perciben y lo viven los madrileños en primera persona, muchos de ellos. El que hayamos conseguido también reducir un 20% la cuota de escuelas infantiles a partir de este año, pues también es un dato objetivo que es positivo. Que se haya paralizado la privatización del canal Isabel II. Bueno, en definitiva, creo que se están haciendo cosas interesantes que están cambiando o están contribuyendo a cambiar, aunque sea un poco, la vida de los madrileños a mejor. Y ese es el objetivo del acuerdo de investidura. Lo dijimos en su momento y lo mantenemos. No queríamos cargos, no queríamos entrar en el gobierno y estamos demostrando que desde la oposición podemos cambiar las cosas y podemos teñir de naranja el programa y las prioridades del gobierno regional.
Bueno, voy a ceder la palabra ya a mis compañeros de mesa, que yo sé que están deseando intervenir en esta conversación, pero antes le voy a hacer una pregunta un poco genérica sobre el papel que están jugando en estos momentos Ciudadanos en esta encrucijada, en este lapsus de legislatura que tenemos en estos momentos, en esta especie de atasco que hay en nuestras instituciones para formar gobierno. Y también, y más concretamente, por esta noticia que publica Es Voz Populi, que dice: Ciudadanos no descarta entrar en un hipotético gobierno del PSOE si Sánchez se lo pidiera. Que esto contradice completamente todo lo que han venido ustedes diciendo desde el principio de los tiempos, y es: nunca entraremos a formar parte de un gobierno que no esté presidido por nosotros.
Sí, y lo mantenemos. El problema es que nosotros tenemos que anteponer, como hemos hecho siempre, los intereses de España y los intereses de los españoles por delante de intereses de partido o de frases hechas o declaraciones grandilocuentes. Y yo creo que Ciudadanos ha demostrado siempre que es un partido pragmático, que ocupamos un espacio de centralidad política y que no nos centramos en un discurso único. Yo creo que tenemos un discurso bien definido y que lo que buscamos es, a día de hoy, intentar llegar a acuerdos con el Partido Socialista, que es el que tiene ahora mismo la responsabilidad de intentar formar gobierno. Creo que tenemos puntos en común con el Partido Socialista y es lo que vamos a poner encima de la mesa. Si somos capaces de definir un documento, un programa de gobierno con una hoja de ruta y un calendario, pues será el momento entonces de preguntar al Partido Popular si se quiere sumar a ese documento y de hacer ver a los españoles que la suma de 16 millones de votantes, que son los que corresponden a la suma de PP, PSOE y Ciudadanos, es lo que necesita España a día de hoy para iniciar un gobierno de transición donde se pongan en marcha unas reformas que son necesarias y que entendemos que desde Ciudadanos tenemos que intentar manejar y ocupar ese papel de mediadores, ¿no? Y lo hicimos en la mesa del Congreso y creo que el rol que tenemos ahora, que nos han pedido los españoles, es que hagamos ese mismo rol a nivel nacional con el objetivo de tener
pero
presidente.
Están,
y que
el problema es que el PSOE no quiere, claro, quiere que el PP se sume a esto.
Bueno, pero yo creo que estamos en una fase de negociación y hay que preguntarle en este caso a Pedro Sánchez si opta por un gobierno constitucionalista, moderado, progresista, o si opta por una coalición con partidos independentistas, con partidos como Podemos, que defienden referéndums en distintas regiones de España. Y bueno, pues habrá que ver qué está pensando a día de hoy Pedro Sánchez. Nosotros vamos a intentar que mire hacia Ciudadanos y que mire también al Partido Popular, porque a pesar de los pesares, a pesar de los casos de corrupción, 7.200.000 personas han votado al Partido Popular y hay que incluirle de alguna manera en ese acuerdo. No puedes prescindir del partido más votado, especialmente cuando tiene la mayoría absoluta en el Senado y es el partido más votado o con mayor representación en el Congreso. Yo creo que hay que buscar esa gran coalición y luego habrá que ver cómo se conforma y quién ocupa el cargo de presidente, vicepresidente, ministros. Pero lo importante es tener una hoja de ruta, tener claro qué es lo que queremos hacer en esta legislatura de cambio, en este gobierno de transición, y luego ya veremos. La última pieza del puzzle son las personas.
Pero, señora Aguado, yo tengo la sensación de que todo eso que está diciendo está muy bien, sobre papel, es muy coherente, muy sensato, y sería una posible solución. Pero la sensación que me da es que están ustedes en medio de dos titanes que están llamados a no encontrarse nunca, porque cada uno de ellos por separado ya lo ha anticipado, que no quiere saber nada del otro y que no quiere apoyar al otro. Entonces ahora son ustedes, la pelota está en su tejado junto con el Partido Socialista y están negociando y lo que plantea está muy bien. Pero es que ya de antemano ya se sabe que el contrincante en este caso, que sería el Partido Popular, con el PSOE no quiere nada. Porque el PSOE no quiere nada con el PP, pero a lo mejor, puestos ante la posibilidad de poder gobernar, igual se lo piensa y recapacita y le interesa. Pero vamos ahora al otro, al que está fuera, que es el Partido Popular, y que es invitado a unirse a ese pacto. Ya ha dicho que no piensa de ninguna de las maneras apoyar un gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, ya, están ustedes en mitad de dos titanes esperando qué solución.
Bueno, pero más titanes que Carrillo y que Fraga en su día, yo creo que no había. Y
eso
más confrontación
verdad.
Ideológica entre Carrillo y Fraga.
Eso
y fueron
verdad,
capaces de tener altura de miras, de sentarse en una mesa y de llegar a acuerdo y generar una transición en España de la que nos estamos beneficiando hoy todos los españoles. Llevamos 38 años de democracia, de crecimiento económico, social, democrático, gracias a señores como Carrillo, como Adolfo Suárez, como Fraga, que fueron Felipe González, por supuesto, que fueron capaces de sentarse en una mesa y de entender el momento político en el que estábamos viviendo. Bueno, pues algo similar es lo que está pasando a día de hoy. Evidentemente ha cambiado el contexto, ha cambiado España, pero tenemos que exigir a nuestros políticos que estén a la altura de las circunstancias, de lo que nos han pedido los españoles, y es altura de miras, sentido de Estado, y ser capaces de ceder en una negociación y de abordar unas reformas que es que se vienen demandando desde hace años. En eso estamos y yo espero que el resto de partidos políticos estén a la altura de lo que están pidiendo los españoles.
Lo que ocurre, señor Aguado, es que habrá quien piense, bueno, pues que ceda a Ciudadanos y que entre a formar parte de una coalición PSOE-Podemos.
No, nosotros vamos a ver. Yo creo que hay que intentar llegar a acuerdos y tender puentes, pero sobre una base de mínimos. Oye, no puedes negociar con un partido que quiere romper España. O sea, que quiere romper el tablero de juego. Además, unilateralmente, convocando referéndums ilegales, o sea, por ahí no puedes pasar. O sea, podemos negociar todo. Podemos hablar de políticas sociales, de cómo combatimos de la desigualdad, de cómo creamos más y mejor empleo, de cómo mejoramos la sanidad pública, cómo profundizamos en la separación de poderes. Pero de romper el tablero de juego, porque 2 millones de personas quieran, hay 47 millones de personas en España que tenemos el derecho a decidir entre todos qué queremos que sea España. Y no podemos claudicar, por muy legítimos que sean sus intereses, a las presiones independentistas de partidos que lo que buscan es exactamente lo contrario, levantar fronteras, romper la igualdad entre españoles, fundamentalmente porque llevamos 8 años en Cataluña defendiendo que España merece la pena, que hace falta un proyecto atractivo de país, que hay que convencer y no imponer criterios, y eso es lo que estamos haciendo allí y ahora en el resto de España.
Jaime. No,
quiero empezar por la Comunidad de Madrid. Luego, si me da usted permiso, pues tiro.
Tienes todo mi permiso, claro que sí.
Digamos que la relación en la Comunidad de Madrid entre el PP y Ciudadanos es, perdón por la comparación, es como un matrimonio de conveniencia. No se quieren, pero se respetan. ¿Usted sería capaz de valorarme del 0 al 10 estos 7 meses que han tenido ustedes de vida en común?
Del 0 al 10, bueno, pues aprobado. Yo estoy contento.
Matiz un poquito más.
Porque solo ya sabes
que los aprobados ahora según
solo.
Después de la LOS se iban del 5 al 6, me parece, ¿no?
No, yo 6-20.
Yo estoy contento.
Progresa porque adecuadamente. Era un 5, ¿no?
Estoy contento, pero también somos exigentes.
Bueno,
y yo creo que hay mucho por hacer todavía. Llevamos 8 meses de legislatura y hemos conseguido detener algunos vicios de la vieja política, poner en marcha una serie de reformas que creo que son positivas para el conjunto de los madrileños, pero hay que seguir avanzando y hay que seguir haciendo las cosas bien y siendo exigentes y no conformarnos con lo que tenemos. Y en eso estamos. Yo creo que tengo la gran suerte de compartir un grupo parlamentario con 16 diputados que tienen muchas ganas de hacer cosas, profesionales que vienen de la sociedad civil, que vienen de empresas y que tienen una idea clara de lo que tiene que ser la Comunidad de Madrid, afectos de gestión y de democracia y de participación ciudadana. Y también tengo la gran suerte de tener como interlocutores en otros grupos parlamentarios a gente con talante, como puede ser Ángel Gabilondo, Cristina Cifuentes, Enrique Osorio, el portavoz del Partido Popular, o José Manuel López de Podemos. Y la verdad es que la relación es muy cordial con todos ellos. Espero que siga siendo así y que podamos seguir sacando medidas adelante, o bien con el Partido Popular por un lado, o bien con PSOE Podemos por otro, o bien entre los cuatro, que es lo ideal.
Y ahora ya tirando por elevación y yendo, y siguiendo con el símil de las relaciones pareja, ¿ustedes cómo están haciendo en el follón que tienen el PP y el PSOE de abogados matrimonialistas? Porque ustedes
mediadores.
Son... Mediadores.
Ah, ya no se utiliza. Ahí está.
Mediadores de pareja.
Bueno, no, ahora pues, existen los mediadores.
Como que él y ella no están dispuestos a dormir en la misma cama, y ustedes tienen que convencerles de que efectivamente por el bien común, por los hijos que somos todos, pues tienen que, papá y mamá tienen que dormir en la cama. Pero no quieren dormir en la misma cama. ¿Usted es consciente que si fracasan cabe la posibilidad de que vayan, de que vayamos nosotros todos a unas nuevas elecciones generales y que depende también de su mediación?
Sí, yo creo que tenemos a día de hoy una oportunidad histórica de demostrar que se puede llegar a acuerdos y que podemos cambiar las cosas y reformar España, pero también tenemos una oportunidad histórica de fracasar colectivamente.
¿Y ustedes les tienen miedo al fracaso en tanto que entenderían, y hago una interpretación de corte meramente partidista, de que unas nuevas elecciones le irían mal a Ciudadanos?
Yo personalmente, igual que los compañeros de Ciudadanos y en el Comité Ejecutivo, es que no pensamos en esos términos, sinceramente te lo digo.
No me digan que no, se han reunido y nos puede...
Pensamos en que unas nuevas elecciones serían objetivamente malas para España, objetivamente, por muchas razones. Primero, porque perderíamos 6 o 7 meses de reformas que no se hacen, porque iríamos a unas elecciones donde el propio CIS ayer lo dijo, que no cambiarían sustancialmente los resultados y que volveríamos a ver un panorama parecido. Es decir, que seguiríamos teniendo que ponernos de acuerdo para gobernar. Y no sé, vamos a ver, yo creo que los ciudadanos han hablado y hablaron el 20 de diciembre, hablamos todos y dijimos lo que queríamos. Yo creo que es de haber fracasado el devolverles la pelota otra vez a los ciudadanos para que vuelvan a votar.
Le podría poner en un brete fácilmente.
Y luego tiene el coste económico, ¿no? Que también es importante de unas elecciones. Tienes otros 160 millones de euros que pagamos entre todos otra vez. Entonces, los españoles hemos hablado hace apenas un mes y medio. Vamos a ponernos de acuerdo. Algunos siguen en campaña, algunos siguen asimilando la realidad. El Partido Popular sigue asimilando que ha perdido 1 de cada 3 votantes. El PSOE que ha tenido los peores resultados de la historia. Bueno, pues ya ha llegado la hora. Ya lo hemos asimilado todos. Ahora vamos a intentar llegar a acuerdos y ponernos
a trabajar. Y si le pongo en el brete de tener que usted me dé su opinión, ¿qué prefiere personalmente? ¿Un gobierno del PSOE con Podemos y todas estas que quiere romper lo que es el marco constitucional, o unas nuevas elecciones?
Bueno, antes que ver un gobierno de coalición con 8 partidos, entre los cuales hay independentistas, partidos como Podemos, que defienden referéndums ilegales, yo prefiero elecciones nuevas, sinceramente.
Chencho.
Sí, yo quería hacerle 2 preguntas. ¿Usted cree que si se desaparecieran de la escena Rajoy y Pedro Sánchez, todo sería más sencillo? Y por otra parte, dado que estamos hablando de Madrid, ¿qué piensa su partido del caso del chino?
De Wanda, que se ha puesto... hay que
¿Cómo ha sonado?
Perdona, al embajador hay que conocerle mucho tiempo para interpretarle rápidamente.
El chino Wanda, edificio de España, ¿qué piensa su partido de que este señor se vaya? Porque no solo es que se van a perder... Hombre, claro, lo que no se podía es violar la ley, pero no solo se van a perder 6.000 puestos de trabajo, sino que el chino va a llenar los ambientes financieros internacionales de que en Madrid no se puede operar.
Bueno, con respecto a la primera pregunta de si Rajoy o Sánchez son un problema, yo no sé si son tanto un problema las personas como los proyectos. Y cuando el Partido Popular ha tenido 4 años de mayoría absoluta en Congreso, en Senado, en la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos, y no ha sido capaces de reformar España en términos democráticos, tenemos un problema de proyecto, de falta de proyecto político. Y cuando el PSOE no ha sido capaz de definir un proyecto común, y en Cataluña decía una cosa, y en Andalucía decía otra, y en Baleares decía otra, tenemos un problema de falta de proyecto definido y claro. Dicho eso, que las personas ayudan, por supuesto, y que Mariano Rajoy a día de hoy no puede encabezar una regeneración política en España, también, por supuesto, porque tiene el partido hasta los topes de corrupción, y porque no ha sido capaz de limpiar su casa. Como decía el otro día Albert Rivera, si no eres capaz de limpiar tu casa, es complicado que limpies la casa de todos. Pero bueno, no es nuestra función hacer las primarias en un partido político como el PP, que ellos mismos no hacen primarias.
No, ya,
tendrán que elegir a sus candidatos.
Pero simplemente, si usted piensa que eso facilitaría las cosas, que desaparecieran los dos. Pero pues, en fin, bueno, ya ha contestado. Pues, vamos al chino.
Vamos al chino.
Y con respecto a Wanda, pues a mí me parece que hay que ser especialmente cuidadoso con las personas que quieren venir a la Comunidad de Madrid a invertir, a generar riqueza y a generar puestos de trabajo. Y que no puedes tratar tan a la ligera como ha tratado el Ayuntamiento de Madrid a un inversor que viene a, como decía, a generar valor. Hay que intentar llegar a acuerdos, hay que intentar retenerles, evidentemente respetando la ley, pero no puedes dejar escapar una inversión de estas características. Yo creo que es un error y que hace un flaco favor a miles de personas que podían haber optado un puesto de trabajo y que a día de hoy ven cómo se, se difumina esa posibilidad.
Aquí la gravedad del tema, y repito, si este señor quería violentar la ley, no se puede violentar. Pero la gravedad del tema.
Pero no está claro, ¿eh?
Hablando en términos de derecho, no solo es el daño emergente de que 6.000 puestos de trabajo, sino el lucro cesante. Es decir, que este señor, a mí ya me lo ha dicho un diplomático de un país europeo, me ha dicho, el chino ya va diciendo por ahí que en Madrid no se puede actuar. Eso es muy malo para nosotros.
Sí, tenemos la imagen que estamos trasladando al exterior, no solamente al Ayuntamiento de Madrid, sino también la situación actual en España, en Cataluña.
En España, sí,
donde
es el problema.
Yo me pongo en la piel de un inversor que quiere crear una o construir una fábrica en España, que quiere intentar rentabilizar un proyecto empresarial. En la situación actual que se ha generado en Cataluña con esta inestabilidad y que tenemos ahí en España, o con gobiernos o como en el Ayuntamiento de Madrid, de improvisación permanente, la verdad es que no es la mejor opción, no parece la mejor opción y te genera incertidumbre. Y yo estoy convencido que a muchos inversores les genera incertidumbre. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que intentar demostrar que España es un país seguro jurídicamente, donde es interesante invertir, y en eso estamos, al menos desde Ciudadanos, intentando trasladar esa imagen. Es verdad que en algunas zonas o algunos partidos no colaboran demasiado
en el reparto de candidaturas en su partido. Y reconózcame, señor Aguado, que usted tuvo mucha suerte. Quiero decir, lo que ustedes viven, ese buen rollito que viven, a pesar de las discrepancias, que las tienen y muchas, entre los distintos grupos parlamentarios, pero es verdad que tienen ustedes una buena relación personal. Esto no se vive en el ayuntamiento. Su compañera Begoña Villacís
está desesperada.
En fin, se tiene que batir el cobre todos los días con cosas como las que estamos viendo de la aplicación. Está muy sui generis de lo que es la memoria histórica. El miércoles estuvo aquí Antonio Miguel Carmona y fue en este programa donde denunció la retirada de ese monumento al que fue presidente de la Cruz Roja, Enrique de la Mata. Lo dijo aquí. Hoy el ayuntamiento da una serie de disculpas. Pero, en fin, todo esto efectivamente, como decía Chencho y como además también decía Mario Pau, no da una buena imagen de nuestra comunidad. Ya no hablo solamente de nuestra ciudad, sino de nuestra comunidad, ¿no?
Sí, yo creo que hay una realidad. Tenemos una ley de memoria histórica que hay que aplicarla. Y eso se puede aplicar haciendo más ruido o menos ruido. Pero a mí, como ciudadano de a pie, yo paso por Madrid y, sinceramente, me importa bastante poco cómo se llama la calle. Me importa que esté limpia la calle, que haya seguridad en la calle, que esté bien, la ciudad, que esté agradable, que me pueda mover. Eso es lo que me preocupa, mi prioridad fundamental. Que las calles hay que cambiarlas, porque evidentemente no vas a tener una calle rindiendo homenaje a Francisco Franco. Uh-huh. ¿No? Pues eso, la ley de memoria histórica te dice que no puede ser, hay que cambiar las placas. Pero hacer de esto un debate ideológico, revanchista, donde encima se hace de una manera chapucera, se retiran monumentos sin consultar a la Dirección General de Patrimonio, ahora tienen que volver a levantarlos otra vez porque lo han hecho mal, donde se firma un contrato de 17.999 euros, que es un euro menos de lo que se exige para que sea contrato mayor y que por lo tanto tengas que sacarlo a concurso, para no darlo a concurso y darlo a dedo a la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense, presidida por la hijastra de Fidel Castro. O sea, yo al menos tengo la sensación de que lo que buscan no es aplicar la ley de memoria histórica y ser objetivos. Es erigirse el Ayuntamiento de Madrid como un tribunal revanchista, intentando reabrir heridas o reabrir bandos, el discurso del bando clásico, que yo sinceramente como ciudadano estoy cansado de los bandos, de la derecha permanente y de la izquierda, y de los buenos y de los malos y de los rojos y azules. Yo vivo cerca de la calle García Noblejas. Yo no sabía quiénes eran estos señores, sinceramente. Los hermanos García Noblejas no sabía quién eran. Y hasta que han dicho, que le querían quitar la calle, pues el otro día tuve que entrar en Wikipedia a ver quiénes eran. Bueno, eran 5 hermanos falangistas, no lo conocía. Bueno, esto tiene que ser un debate en el Ayuntamiento de Madrid, teniendo la deuda que tenemos, teniendo los temas tan importantes a nivel municipal que tiene el Ayuntamiento de Madrid. O sea, estamos preocupados más por las calles que por los 6.000 empleos que vamos a dejar de crear porque la empresa Wanda se va. Es que esto es, al final, un discurso que vende mucho, pero que no soluciona los problemas reales desde mi punto de vista de los madrileños.
Pues tiene usted suerte de vivir, un momento, Maripau, que tiene usted suerte de vivir cerca de la calle García Noblejas y no la propia calle, porque si no tendría que cambiar la escritura de su propiedad de vivienda. Que esto no se dice, yo estoy harta de decirlo, pero es que todos los madrileños que vivan en calles donde se les va a cambiar el nombre tienen que ir a su notario a cambiar la escritura de su casa, pagando evidentemente lo que haya que pagar al señor notario, que no tiene la culpa de nada y no va a trabajar gratis. No,
yo quería que aclarara eso para mí y para el oyente. que sea la hijastra de Fidel Castro quien hace eso.
Sí, que es lo de menos.
Eso es secundario. Pero, sí. Pero
no es secundario, no es secundario. Perdóname, hay buenísimos. No, hombre, es que no hay historiadores
nada,
en España.
Es principal.
Que no se juntan historiadores de en España, Chencho.
Han ido a
no
buscar precisamente a alguien.
Perdona, esta señora vivirá aquí, puede ser una buena historiadora y porque no. sea hijastra de Fidel Castro, puede ser. Pero sí, eso sí. Para mí.
Seguro.
Pero vamos a lo otro. Vamos a lo que ha dicho usted para que lo entienda el oyente. Han hecho un concurso. No han hecho concurso precisamente fijando una cantidad que es un euro menos
claro.
de lo que marcaba la ley.
Eso es, aparte de intentar saltarse la ley, porque están cumpliendo la ley, pero es un insulto. Es un insulto a los marileños. Es decir, porque Gürtel, con la trama Gürtel, lo que hacía era trocear contratos para que fueran menores de 18.000 euros y no tener que sacarlo a concurso. Pero eran un poco más listos. Hacían contratos de 12.000, 13.000 euros. Pero irte a 17.999 euros es un insulto a la inteligencia o a cualquier madrileño que lo que está viendo es que la señora Carmena quiere dar a dedo ese contrato a la Cátedra de Memoria Histórica. Que yo, de verdad, creo que el tema de que sea hijastra o hijastra de Fidel Castro es un tema menor. Pero que se juntan muchos factores. Es decir, se lo damos a dedo a esta cátedra porque son coincidentes con nuestra ideología. Aplican mal el criterio a la hora de retirar monumentos. Se erigen como tribunales revanchistas y reabren heridas y debates que no tienen sentido a día de hoy. Mira, yo tengo 33 años y nací en democracia. Y a mí lo que pasó hace 80 años me preocupa desde el punto de vista histórico. Y evidentemente hay que dignificar a las víctimas y nosotros desde Ciudadanos lo hemos dicho siempre. Pero no generemos un debate donde no lo hay, que es que en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid hay temas muy importantes que hay que abordar, insisto, seguridad, limpieza de las calles, deuda del Ayuntamiento de Madrid, y a día de hoy no hay una hoja de ruta. El Ayuntamiento de Madrid está improvisando permanentemente. Habla de que los niños hagan concurso para retirar colillas, que los estudiantes universitarios barran las calles, que las madres de los niños vayan a limpiar los colegios de los niños. Es que eso no puede ser un titular.
Con los terroristas del ISIS hay que tener diálogo y empatía.
Por eso que nosotros evidentemente respetamos lo que han dicho las urnas y por supuesto que ahora Madrid pues obtuvo los resultados que obtuvo y muy legítimos. Pero también tenemos la obligación moral de decir lo que pensamos y que este no es el modelo que queremos para la ciudad de Madrid. Queremos pues gestores que se preocupen por los problemas reales y que no generen nuevos, que ya bastantes tenemos cada día
levantarnos
por la mañana. Señora Aguado, y como usted se caracteriza precisamente por decir lo que piensa, ¿qué piensa del papel del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid? Que es el elemento que ha permitido que la señora Carmena esté al frente de la alcaldía.
Pues está teniendo un papel seguidista. A día de hoy yo creo que están más preocupados de temas internos, de qué hace el señor Carmona, si al final va a tener más o menos peso dentro de la estructura del PSM a corto plazo. Y bueno, pues que en términos coloquiales, y a veces escucha dentro del propio ayuntamiento, le llaman ahora PSOE, ¿no? Porque prácticamente hacen lo mismo, votan juntos, no es ahora Madrid, es ahora PSOE. Y eso en cualquier caso es una decisión estratégica del Partido Socialista, cómo quiere abordar sus coaliciones, sus pactos. Y nosotros no vamos a entrar ahí. Sabemos lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Creo que Begoña está haciendo una gran labor en el Ayuntamiento de Madrid con 7 concejales, que está demostrando que intentamos hacer una política distinta, siendo rigurosos, no siendo sectarios, apoyando medidas de unos o de otros si entendemos que son beneficiosas. Y luego, bueno, pues habrá que ver si los madrileños también lo entienden así o no.
Hace algún tiempo estuvo por aquí el portavoz adjunto del Partido Socialista en la Asamblea, el señor Franco. Y él lo que nos dijo es que, vuelvo un poquito a la política nacional relacionada con la política autonómica, él lo que nos dijo es que, hombre, dependiendo de cómo queden los pactos para formar gobierno de la nación, eso podría tener una influencia directa en los pactos que ya hay comprometidos en las distintas comunidades autónomas, y él se refirió concretamente a esta. Y lo que dijo el señor Franco, y el que quiera volverlo a escuchar, lo tenemos en nuestro podcast, en nuestra página web, es, sí, el PSOE al final consigue gobernar en el gobierno de la nación apoyado por Ciudadanos, hombre, pues no tendría ningún sentido que Ciudadanos en la Comunidad de Madrid siguiera apostando por un gobierno de Cristina Cifuentes y habría que darle una vuelta a esto. ¿Ustedes se lo han planteado en algún momento? La vuelta a ese acuerdo de investidura con que firmaron ustedes con Cristina Cifuentes.
Yo, con todos los respetos, me parece que es de vieja política absoluto. El intercambio de cromos. El decir, oye, como a nivel nacional gobierna el PSOE, hay que tumbar un gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Pero qué tendrá que ver la política autonómica o municipal con lo que pasa a nivel nacional? O sea, en la Comunidad de Madrid hay un acuerdo de investidura. Y lo que nos preocupa es que la Comunidad de Madrid y que los madrileños vivan lo mejor posible e intentar aportar nuestro granito de arena para que esto sea así. La política de pactos esta tradicional a la que nos tienen acostumbrados Partido Popular y PSOE, de yo renuncio a esto si tú me das tus ayuntamientos y luego yo también, si gobiernas a nivel nacional, dame tus comunidades autónomas, es que no tiene ningún sentido, al menos desde mi humilde punto de vista. Yo creo que si hay un acuerdo municipal, tiene un sentido municipal. Y si hay un acuerdo autonómico, tiene un sentido autonómico. Y a nivel nacional habrá otras prioridades, otras personas y otras hojas de ruta. Y nosotros, desde luego, no vamos a entrar en ese juego de intercambio de cromos. Seguiremos haciendo lo que entendemos que tenemos que hacer. Si falla el acuerdo de investidura, si decae la confianza de Ciudadanos en la presidenta regional, entonces nos plantearemos cambios. Pero no porque a nivel nacional esté cambiando de panorama, sino porque a nivel autonómico veamos que no funciona como tiene que funcionar.
Y entrar en el gobierno regional, Cristina Cifuentes sí les ha ofrecido en algún momento entrar a formar parte del gobierno, ahora que Albert Rivera, según dice hoy Vox, Voz Populi, estaría dispuesta a entrar a formar parte en un gobierno nacional que no preside él. No sé si ahí se relajaría la norma de no formar parte de un gobierno no presidido por Ciudadanos para todo el mundo, y ustedes se lo plantearían también aquí en la comunidad.
No, nosotros nunca hemos dicho que vayamos a entrar en gobierno. De hecho, yo creo que somos el único partido que desde el primer momento hemos dicho.
Me repito una noticia que hoy publica Voz Populi.
Pero llevan diciendo lo contrario desde que se presentaron.
Sí, por eso.
Nosotros hemos dicho siempre que no estaremos en ningún gobierno que no presidamos. Y eso lo mantenemos porque entendemos que no tiene sentido. Si hay un interés de que Ciudadanos entrara, pues habría que verlo. Nosotros a día de hoy no lo contemplamos, no es una hipótesis que estemos barajando, porque no tiene ningún sentido, porque no aspiramos a ocupar puestos y porque nuestra ambición, a diferencia de otros partidos políticos, no es presentarnos con 6 ministrables detrás y ser vicepresidente. No, no. Queremos cambiar las cosas y queremos intentar aportar lo que defendemos desde Ciudadanos para conseguir ese acuerdo. Los puestos, insisto, es que es lo de menos, de verdad. Es que es la última pieza de un puzzle. Entonces nosotros no nos planteamos esa opción. No apoyaríamos el gobierno de Rajoy ni de Sánchez. Lo dijimos antes de campaña, en campaña, y lo mantenemos ahora mismo.
¿Un gobierno en funciones tiene que intervenir ya inmediatamente en Cataluña después del último órdago que se puso en marcha ayer mismo? ¿O tiene que esperar a que haya un gobierno ya organizado y limitarse simplemente, en todo caso, a contener, si es que se puede contener, y dejar el paso a quien venga detrás?
Bueno, tenía que haber intervenido políticamente hace muchos años. En vez de tapar la corrupción del señor Pujol y de todo su clan, pues tenía que haber intervenido. En vez de haber echado balones fuera durante tantos años, haber pactado con nacionalistas, haber pactado presupuestos en Cataluña cuando sabíamos todos hacia dónde iban, pues ahí es cuando tenía que haber intervenido políticamente. No lo hicieron. Por eso están como están a día de hoy en Cataluña, PP y PSOE. La suma de Ciudadanos es prácticamente, de diputados, es prácticamente la suma de PP y PSOE en Cataluña, con 25 escaños, porque creo que somos el único partido que defiende la Constitución en Cataluña sin ambajes y sin complejos. Defendemos que a Cataluña y a los catalanes les va a ir mejor dentro de España que fuera. Y nosotros, evidentemente, respetamos y defendemos que hay que cumplir la legalidad y la Constitución. Y así se lo hemos trasladado a Mariano Rajoy, al Partido Popular. Si hay que aplicar la ley, hay que aplicarla. Y si hay que defender la Constitución, nosotros seremos los primeros que estaremos exigiendo y pidiendo que se respete la Constitución. Pero lo que también queremos hacer no solamente es la obviedad de defender la legalidad, sino también intentar convencer a muchos compatriotas que a día de hoy en Cataluña se sienten ajenos a un proyecto de país nacional porque no se identifican con él, intentar poner encima de la mesa lo que nos une, la importancia de seguir unidos, lo que merece la pena en España y el sinsentido que sería que una parte de España, en este caso Cataluña, se quedara fuera de la Unión Europea, se quedara fuera del euro, intentaran en pleno siglo XXI pues abrirse paso en una economía globalizada donde no tendrías ningún futuro social, económico. Entonces, ese es el posicionamiento de Ciudadanos. Es legítimo ser independentista, pero vamos a intentar políticamente no tirar la toalla y convencer, intentar al menos convencer a los que hoy no se sienten identificados con el proyecto o un proyecto de España, que merece la pena y que podemos reformar España, que es lo que queremos hacer todos, reformarla, pero sin tener que romperla.
Una última pregunta, que a lo que tenemos tiempo antes de que lleguen las noticias de las 10. Leyendo con el CIS de ayer sobre la mesa, ya sabemos que está antiguo, todo lo que usted quiera, pero con el CIS en la mesa, la subida que experimentaría Podemos según el CIS ¿se debe al mérito de Podemos o al demérito del PSOE? Y el hecho de que Ciudadanos siga quedándose prácticamente igual y no le pase por encima al Partido Popular, después de lo que hemos visto, ¿es mérito del Partido Popular o es demérito de Ciudadanos?
Bueno, es que esta encuesta del CIS se hizo 10, 15 días después de las elecciones. Yo, sinceramente, me quedo con la encuesta real, que fueron las elecciones, antes que con lo que dice el CIS. Pero en cualquier caso, los resultados son muy parecidos. Muy parecidos, prácticamente idénticos. Sube un poquito la... No sube Podemos, sube Podemos y la coalición. Porque Podemos, como tal, se queda por debajo de Ciudadanos. Lo que pasa es que luego, si le suman las coaliciones... Pues sí que
coaliciones que a lo mejor no se presentarían de repetirse las elecciones. Exacto. Porque ya están rompiendo, siguiendo con el símil de Jaime de las relaciones sentimentales, están rompiendo bastantes relaciones, las mareas, compromisos, etcétera.
Parece
con
que
Podemos.
En algún porcentaje supera al PSOE, pero yo sinceramente no le doy demasiada importancia, ¿no? Hay algunas encuestas que nos dan a Ciudadanos al menos un poquito por debajo, otras que nos dan un poquito por encima, pero yo me quedo personalmente con los resultados del 20 de diciembre.
Bueno, pues nos quedamos todos a la espera de ver qué es lo que pasa, cómo van esas negociaciones. Ignacio Aguado, le agradezco mucho que haya estado un día más con nosotros.
Muchas gracias.
A seguir trabajando en la Asamblea por todos los madrileños.
Eso haremos.